Amorante, con su cóndor o cóndores, hace una reproducción y reinterpretación de un hecho de nuestra historia, la historia oficial que, bueno, que será, o qué decir ya de la verdad, la historia rota en pedazos como los vasos de cristal que se rompen contra el suelo, de memoria, de historia, de literatura, igual de barrer un poco también. Vamos a hablar a continuación con Jonathan Martínez, escritor, guionista y doctor en comunicación, que presenta con Chalaparta su ópera prima literaria, la historia oficial. Arratsaldeon, Jonathan.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Hoy, ahora que estamos con Cóndor, esta canción de Amorante, ¿no? Que recrea muchas cosas de la historia, también como con cristalitos, Amorante, con pecitas rotas. Amorante también juega mucho a eso, como tú, pero ¿tú crees que te preguntas en el libro algo así? Te preguntas otra cosa, pero ¿tú crees que si Franco no hubiera ganado aquella guerra, tú y yo estaríamos ahora aquí hablando?
Deberíamos haber escrito la historia alternativa, que probablemente hubiera sido otra historia también oficial. Y yo, en cambio, lo que he intentado hacer en el libro ha sido rescatar historias que nunca tuvieron la oportunidad de ser oficiales y jamás serán recuperadas como las grandes historias de la humanidad. Sin embargo, todos esos pequeños relatos, pequeños, a veces subterráneos, a veces acallados, a veces escondidos en los rincones más ocultos de las estanterías, son los que más merece la pena escuchar, precisamente porque han sido acallados.
Oye, lo de los cristales y barrer igual lo tienes que explicar tú, ¿verdad? Que está ahí tu intención a la hora de escribir el libro, ¿no?
Sí, siempre tuve claro que este libro iba a ser modular, hecho de pequeñas escenas, pequeños capítulos, porque queríamos que el fondo fuera solidario con la forma. Y si queremos hablar de vidas rotas, si queremos hablar de esas pequeñas historias desmenuzadas y esparcidas a lo largo de todo el globo terráqueo, teníamos que presentarlo con este formato. Y este formato es el de un vaso que se cae en una cocina, quedan trozos añicos esparcidos por todo el suelo, y el lector tiene una labor fundamental, no es pasiva, al contrario, tiene que recoger esos añicos y reconstruir la historia como lector a través de su propia interpretación. O sea, yo hago un llamamiento a que el lector no sea de ninguna manera pasivo, sino que participe en la construcción de la historia.
Claro, además que se puede leer de mil maneras también, ¿no? Los capítulos pueden ser independientes, sí que hay un relato continuo, ¿no? Incluso, bueno, tiene su propio enganche también, ¿no? El seguir tu historia, la historia de ese joven que va haciendo la memoria y demás, ¿no? Pero cada capítulo independientemente también sirve, ¿no?
Sí, le falta ese tablero de direcciones que tiene Julio Cortázar al principio de Rayuela. Ah. Y el espíritu está ahí. El espíritu tiene que ver con abrir el libro al azar y disfrutar de una historia que puede servirse por sí misma. Pero en realidad sí que hay un hilo conductor, que es el de una investigación casi detectivesca, porque yo creo que reconstruir la memoria tiene que ver con las novelas de detectives, tiene que ver con interrogar a diferentes testigos hasta llegar a la verdad, pero también leer tiene que ver con esa función investigadora, descubrir la verdad escondida, llegando a veces a callejones que no tienen salida.
Hablas mucho en el libro también de la propia escritura, ¿no? Supongo que también ahora lo has relacionado con la lectura, una cosa sin la otra no tendría ningún sentido, ¿no? Pero hablas de detective también, el trabajo de escritor, de escritura, de fotógrafo. Pero siempre hay un miedo a no dar la talla, Jonathan.
Siempre. Yo creo que escribimos a veces con demasiada solemnidad, como si todo lo que decimos debiera estar tallado en mármol. Y a veces basta con dejar fluir las palabras, y en ese momento mágico es cuando la literatura surge. A veces nos bloqueamos porque queremos ser demasiado perfectos, y yo creo que hay que dejar que el bolígrafo fluya sobre el papel o los dedos sobre el teclado.
Pero hay ratos en los que pareces Chekhov, no sé si has leído el relato ese, sí, que el escritor de encargo, porque es una pesadilla, que es la peor profesión del mundo y demás, ¿no? Tú también te defines así en ciertos momentos, altas horas de la madrugada, tazas de café vacías, bla, 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 ¿no? Nos imaginamos nada más ese calor de Sevilla. ¿Tan mal lo has pasado también?
Bueno, ha tenido una parte de sufrimiento porque los plazos se agotaban y yo había prometido en 2017 este libro y probablemente lo he dejado demasiado hasta que al final la editorial ha tenido que ponerse seria conmigo. Yo siempre en las presentaciones me acuerdo de una escena de El crepúsculo de los dioses, en la que hay un guionista que está encerrado en su habitación tecleando, debe mucho dinero y no consigue vender sus guiones, y un día de pronto llaman los sicarios a la puerta y él salta por la ventana, se escapa en un coche y al final llega a la casa de Norma Desmond. Bueno, yo quiero dar valor y gracias a los sicarios, que son los que de verdad hicieron que la historia de Norma Desmond en Sunset Boulevard fuera posible.
Vale. Hawk, bueno, es que es maravillosa la peli también. ¿El cine cuánto, o tu visión cinematográfica, cuánto ha aportado a la novela?
Bueno, hay gente que me ha hablado de referencias literarias, pero es obvio que hay referencias cinematográficas, no solamente porque a veces enumero películas y las relaciono con sucesos de la historia, sino porque algunos procedimientos de construcción cinematográfica están presentes aquí, como el montaje alterno, como esa tradición cinematográfica de Robert Altman, que hemos visto en Pulp Fiction, que hemos visto en la trilogía de González Iñárritu, esas pequeñas historias que se despedazan y después se van enlazando, porque en realidad contamos las historias así. A veces empezamos una historia y la interrumpimos para recordar otra historia que ocurrió muchos años antes, y creo que esa es la forma más natural que tenemos de narrar.
Claro, es un puzzle, es un rompecabezas, en todos sus sentidos además, ¿no? Un cubo Rubik. ¿Tú cómo sueles presentar la historia oficial?
A mí me gusta decir que la historia oficial iba a ser un ensayo y de repente no encajaba en las estanterías de ensayo y se fue a la sección de novela, pero era demasiado troceado para ser una novela. Y cuando llegó a la sección de relatos le dijeron: estos relatos no son independientes, tienen una unidad. Entonces se quedó huérfana, y algunos amigos lo han definido como un artefacto, y me gusta mucho la palabra porque es un juguete donde hay que manipular su mecanismo para comprenderlo. Y también me gusta la palabra híbrido porque mezcla muchos géneros, y creo que esa ha sido la voluntad de mía como escritor y de los lectores al interpretarlo también.
¿Y la elección del título?
Bueno, es un título irónico que yo he robado una película ya clásica de Luis Puenzo, que habla precisamente de las historias que nunca fueron oficiales en la dictadura de Videla en Argentina, de esas vidas rotas, y habla de un tema que recorre todo el libro, todo el artefacto, toda la novela, que es el tema de los desaparecidos, de las personas que desaparecen de nuestra vida sin dejar pista, cómo el detective trata de recuperar algunas pistas y cómo incluso hay desaparecidos que, por mucho que intenten hacerlos callar, siguen siempre volviendo a salir a flote.
Los desaparecidos, las personas desaparecidas son protagonistas también, ¿no? Las personas que los buscan también, pero el miedo, ¿no?, es el gran protagonista de la historia y de esta historia, ¿no, Jonathan?
Sí, el miedo es el hilo conductor que va hilando todas las historias, pero también su reverso, la valentía, porque para saber cómo tenemos que ser valientes tenemos que comprender los mecanismos del miedo. Y hay un suceso fundamental para mí en la historia que tiene que ver con Maquiavelo. Maquiavelo arrastra una fama atroz, la palabra maquiavélico tiene unas connotaciones denigratorias, y sin embargo yo quiero presentar a Maquiavelo como una víctima de la tortura, que pasea por los sótanos de Abu Ghraib y se da cuenta de que él también ha sido torturado. Y entonces Maquiavelo, tratando de reconquistar el favor de los Médicis, escribe un libro de autoayuda para gobernantes. Eso es El Príncipe. Sí. Y en un momento se plantea: como gobernante, ¿qué prefieres? ¿Que te amen o que te teman? Y él dice: que te amen es bueno. A todo el mundo nos gusta que nos amen, pero que te teman es muy eficaz.
Y es verdad, además, ¿no? ¿Crees que hay alguien que tenga miedo a leer este libro?
Bueno, supongo que yo debería ser el primer atemorizado en repasar el libro. Ahora acabamos de sacar una segunda edición y recuperar esos pasajes y tratar de hacer alguna pequeña corrección ha sido una experiencia un poco dura, porque siempre leer nuestras propias palabras y escuchar nuestra propia voz es lo que más tememos probablemente en esta vida.
Pero lo que está recibiendo es está siendo muy chulo también, ¿no?
Estoy recibiendo unas palabras muy bonitas de gente que yo creo que me quería ya de antes, entonces no sé hasta qué...
Ya, a ver si vale, no vale, ¿no?
No sé hasta qué punto me sirven, pero estoy muy agradecido por la respuesta, sobre todo porque mucha gente probablemente no ha encontrado del todo lo que esperaba. Quizá esperaba un relato periodístico y al encontrarse con literatura pues han tenido un cierto choque emocional, porque en realidad la historia no trata de plantear datos en bruto, sino que quiere llegar a las entrañas de las personas que lo abran y lo lean.
Ahora que has hablado de periodismo, estamos habituados a verte, a escucharte en programas de actualidad, informativos y demás, ¿no? Este es un programa de cultura. No sé, quizá tenemos demasiado dividido eso, lo que llamamos información, lo que llamamos cultura y demás. ¿Cómo lo sientes?
Bueno, yo encajo en el programa de cultura. Lo demás para mí son los extrarradios. Y voy a decir por qué. La actualidad siempre es ligera y está rellena de ecos de voces que no perduran. Hay actualidad, hay declaraciones que se pierden. Y sin embargo, en la cultura tenemos el peso de la tradición y los grandes clásicos y las verdades y las enseñanzas que de verdad sirven para la vida. Y yo creo que sin música, sin cine, sin literatura, sin filosofía, la actualidad no tendría ningún sentido.
Está lleno de referencias literarias el libro, cada capítulo, que son un montón. ¿Cuántos capítulos son?
No lo sé, la verdad que no los he contado.
Pues es que 30, 40, así ya serán, ¿no? Cada uno de ellos viene con su cita. Ahora que hablamos de citas literarias, te quiero preguntar a ver qué estás leyendo, Jonathan.
Yo sabía que me ibas a hacer esa pregunta.
¿Sabías que...? ¡Vaya!
Y tiene un poco de trampa, porque tengo en la mochila el libro Antifascistas de Miquel Ramos, porque esta tarde lo presentamos.
Te lo iba a decir al final, que después viene TAC por aquí, por la radio también, además.
Eso sí. Es. Pero bueno, a mí me gusta tener en la mesilla de noche varios libros, entonces estoy recuperando los relatos de Flannery O'Connor, que es una recomendación que yo hago a todo el mundo. Quien los haya leído, que los vuelva a leer, y quien no, que se acerque a ellos. He encontrado de nuevo, me he reencontrado con Séneca, con La brevedad de la vida, y últimamente lo llevo muy metido dentro, y tengo metiéndome a pequeñas cucharadas Solenoide de Mircea Cărtărescu, que me da mucha pena de que se vaya a acabar. Así que lo dosifico.
Lees teatro también, porque está Sarah Kane por ahí, ¿no?
Sí, sí. De verdad que el teatro es muy difícil de leer, y tengo muchos problemas a la hora de leer guiones y teatros, aunque parezca una contradicción, porque yo tiendo a tratar de imaginarme cómo se representaría. Y a veces necesito ver una representación para ver cómo lo han hecho otros, porque mi cerebro muchas veces me traiciona y me lleva a lugares extraños. Y Sarah Kane en concreto sí que es probablemente muy difícil de representar.
Súper difícil, ¿no? Súper. Pero también es el trabajo que se le pide, ¿no? A la persona que lee teatro casi, ¿no? Reinterpretar eso. Tú también le pides mucho trabajo a que lea el libro, ¿no? En eso se puede parecer un poquito, ¿no?
Sí, porque el teatro tiene una cuestión realmente paradójica. No está hecho para ser leído. Igual que los cantos tradicionales están hechos para ser escuchados, leer unas letras de una canción es perderse la mitad de la emoción. Y sin embargo, el lector de teatro tiene que hacer un ejercicio muy grande de reconstruir una historia, y a veces pues, el camino que recorre es muy diferente a lo que el autor pretendía. Eso es lo bueno de la comunicación y eso es lo bueno de la literatura, que hasta que no se termina en el receptor, la comunicación no está completa y la literatura no está terminada.
¿Ves la historia oficial o te la imaginas en algún otro formato, soporte que no sea libro?
Bueno, tendría mucho peligro de que tuviera una adaptación, porque no se podría llamar la historia oficial, porque ya existe una película que...
Pero bueno, ya hay pelis con el mismo título, ¿no?
Sí, pero me daría mucha pena... Bueno, ya le he robado el título para un libro, me daría mucha pena robar el título a Luis Puenzo, que además invito a la gente a que vuelva a ver esa película, porque tiene una genialidad, que es hablar de política desde el melodrama. Entonces rompe con toda la tradición del cine militante, rompe con Costa Gavras, rompe con Ken Loach, y hace una cosa maravillosa, que es llegar al corazón y contarnos una historia real, aunque sea ficticia, de lo que pasa y lo que ha pasado en Argentina durante la dictadura y la desaparición de personas.
Que está muy presente, además. ¿Cómo lo cuentas? También ahí es otra de las historias casi de suspense también, ¿no?
Sí.
No recuerdo el nombre de la chica ahora y demás, ¿no? Pero...
Sí, Norma Leandro es como se convierte en una detective, sí, de su propia familia. Sí. Y creo que ahí había un paralelismo con lo que trato de hacer yo en el libro, que es convertirme en un detective de la historia de mi propia familia, para entender no solamente qué soy yo y qué es mi familia, sino qué es nuestra colectividad, cuál es la historia reciente de nuestro pueblo y cuáles son esos pequeños caminos, esas pequeñas cicatrices que hemos ido dejando a lo largo de la historia.
¿Qué dice tu familia del libro?
Pues les ha gustado, pero sobre todo quiero agradecer el trabajo que han hecho aportándome historias que ellos pensaban que no tenían ningún valor, y sin embargo a mí me emocionaban, y pensaba que si a mí me emocionaban, también a la gente que las escuchara le iban a emocionar. Y me han legado documentación, me han puesto en contacto con mucha gente y se han convertido en los Watson de este Holmes, que trataba de investigar qué es lo que estaba ocurriendo en esos pequeños... Esas pequeñas incógnitas que quedaban en torno a algunas historias no contadas en mi familia y alrededor.
Es un libro que también, en cierto sentido, huele, ¿no? Yo no sé si es también por las casas que trasladas, ¿no? De tu familia, de tu abuelo, tu abuela y demás, ¿no? Huele en el sentido de las personas que cantan también, ¿no? En el peor sentido. No sé, tiene un poquito de eso también, Jonathan, ¿no?
Bueno, yo creo que la mejor experiencia lectora tiene que entrar por todos los sentidos. Entonces a mí me gusta sumergirme en un texto y que el texto, poder escucharlo, sentir algunas texturas, sentir olores y sentir algo dentro. Porque si no, estamos recibiendo información, estamos descifrando. Y descifrar no es leer, leer es algo más. Leer es ir al... a experimentar, a recibir una experiencia que te entra por todos los sentidos y que te sitúa dentro de un mundo diferente. Yo creo que leemos para ponernos en contacto con gente desconocida y para recrear situaciones sin el peligro de tener que estar ahí. Así que yo puedo hacer magia y de repente situarme debajo de las bombas estadounidenses en mitad de Irak, y eso es una experiencia que solamente se puede conseguir a través de la literatura.
Ahora que has hablado de Estados Unidos, las Torres Gemelas, ¿no? Cuando caen y demás, ¿no? Ahí hubo un crack para todo el mundo. En tu vida también haces ahí un paralelismo súper potente, ¿no? De la historia mundial y de la historia personal, ¿no?
Sí, hay un momento creativo en el que yo me doy cuenta de que cuando la humanidad y el mundo occidental se derrumba, también hay una parte de mí y de mi familia que se derrumba, y ese es el comienzo de toda esta historia, de toda esta investigación. Además, con la idea de que en los últimos 20 años hay una especie de paréntesis histórico que empieza en el atentado contra las Torres Gemelas y acaba cuando salen los aviones estadounidenses de Kabul. Son 20 años en los que el miedo ha estado muy presente.
Y sigue, ¿no?
Y sigue.
La historia oficial de Jonathan Martínez, publicada por Chalaparta en su segunda edición ya. Jonathan, has empezado diciendo esto, o sea que te lo voy a preguntar para terminar. ¿Vas a escribir la historia alternativa entonces? Sería divertido, ¿no?
Sería muy tramposo tratar de contraponer una historia a otra historia. Y yo creo que lo que más me interesa es ir recopilando pequeñas historias, y creo que la verdad no está en las historias únicas, sino en esas pequeñas, esos pequeños relatos que quedan por contar todavía.
Jonathan Martínez, eskerrik asko, ha sido un placer.
Eskerrik asko, mucho gusto.
Agur.
Agur, galder.